Análisis.
Opinión.
Derechos.
Libertad de expresión.
Independencia judicial.
Autonomía y cero corrupción en la justicia.
Son parte de los pilares fundamentales del desarrollo de un verdadero sentido de justicia en el país. Bienvenidos a Ojo a la Justicia, un programa del Observatorio Ciudadano para la probidad de jueces, fiscales y servidores judiciales. Buenos días, amigos oyentes. Cordialmente sean bienvenidos al primer programa Ojo a la Justicia del Observatorio Ciudadano Opta Justicia. El día de hoy vamos a hablar acerca del informe Independencia Judicial en la Reforma de la Justicia Ecuatoriana, realizado por el jurista Luis Pázara. Este se presentó el pasado 29 de julio con el aval de la Fundación para el Debido Proceso. El estudio denuncia las interferencias del Poder Ejecutivo en la función judicial, después de la reforma que se impulsó con la consulta popular del 2011. El escrito analiza 12 casos en el país desde ese año, asociados con 4 temas de importancia en el país: el 30S, la protesta social, el ejercicio periodístico y la disidencia política. Dentro de estos casos, los investigadores del informe advirtieron una interferencia del poder. El actor principal de estas presiones, señala el informe, es el presidente Rafael Correa, y lo hace a través de declaraciones y llamados públicos a los jueces mientras se desarrollaban los procesos judiciales. El informe ve al Consejo de la Judicatura como brazo ejecutor de los designios del Ejecutivo, lo que evidenciaría que en los sumarios administrativos que terminan en destituciones de magistrados que fallan en contra del Estado. Durante el evento de presentación, Pázara calificó al Consejo de la Judicatura como juez de jueces y aseguró que esta falta de independencia afecta la constitucionalidad. Conforme hagamos un análisis del informe, hemos realizado una serie de entrevistas que denotan la preocupación por el estado en el cual está la función judicial. Entrevistamos a Jaime Muñoz, de la Asociación Ecuatoriana de Libre Pensamiento, quien nos da su opinión sobre cómo está afectando el manejo actual de la justicia en las libertades ciudadanas.
¿Cómo ir creando esas nuevas formas de lucha social? Conocemos de casos, y hay casos algunos todos los días, de Luluncoto, el caso del doctor Figueroa, está el caso de estos chicos del Mejía, del Central Técnico, ¿cómo, más allá de la historia que conocemos, cómo ir revisando esas condicionantes, tomando en cuenta que tenemos unas leyes súper represoras?
Bueno, lo primero que hay que hacer es perder el miedo y saber que nos enfrentamos ante un gobierno represivo al que hay que responder con valor. Esto es una condición de algún modo psicológica, diría yo, pero que tiene que ver con un proyecto. Para eso yo creo que todavía estaría en germen y en construcción un proyecto estratégico. No creo que existe todavía desde la izquierda verdadera un proyecto claro, redondo, estratégico que tenga que ver con una nueva forma de socialismo, porque eso es obvio y es cierto que el socialismo real que colapsó en la vieja Unión Soviética no puede ser reeditado. La forma del capitalismo, la forma del socialismo, entre comillas, en donde se estatizan la propiedad social, no es socialismo. Conduce a la vigorización, al crecimiento y vigorización de una clase nueva, la burocracia, que se convierte en burguesía. Prueba de ello es lo que ocurrió en la Unión Soviética y los países de Europa Oriental. Marx nunca habló de estatización de la propiedad, habló de colectivización, socialización de la propiedad, lo que significa entregar a los trabajadores, no desde el Estado, sino entregar en el proceso revolucionario los bienes e instrumentos de producción. Yo digo que desde ahí debería prefigurarse el proyecto estratégico de un verdadero proceso revolucionario que conduzca al socialismo. Claro que eso es complejo porque hay un mundo de factores que permitirían variantes, como por ejemplo determinadas áreas de la economía, como es la energía, los hidrocarburos, no pueden estar en manos de una colectividad, de un colectivo. Pero sí, por ejemplo, la industria, la agricultura, etcétera, deberían ser formas de economía. Esto para hablar en términos gruesos de un proyecto de esa envergadura. Pero en lo que tiene que ver con la táctica organizativa, habría que responder a lo que ya está ocurriendo en otros lugares todavía sin proyecciones claras, como es, por ejemplo, Podemos en España, como fue los parados en Wall Street en Estados Unidos, pero que tienen que tener una derivación hacia una organización seria y conductora del proceso revolucionario. A ver, la Constitución en primer lugar no es desde su origen socialista. Sin embargo, es una Constitución progresista que precisamente por su carácter progresista, que podría derivar hacia una connotación revolucionaria, está queriendo ser enmendada y rectificada desde el poder. Las enmiendas que propone el presidente tienen esa connotación. Entre otras y las más importantes, las enmiendas que habría que hacer en la Constitución para legitimar el TLC, entre otras cosas, para legitimar la represión, entre otras cosas, y también para legitimar la merma y el perjuicio a los trabajadores, privándoles de derechos conquistados a través de luchas desde 1922. Está siendo incluso el decreto 016, que es un decreto de control social, priva a los ciudadanos y ciudadanas de la posibilidad de organizarse libremente sin necesidad del control desde el Estado a las organizaciones sociales. Eso para hablar del decreto ejecutivo 016. En el COIP, Pablo Dávalos hace un análisis pormenorizado de las características de ese código. Es un código represivo que cobra dimensiones fascistoides. Sí, bueno, la camisa de fuerza está dada para toda la sociedad, pero obviamente con el propósito de impedir a las organizaciones sociales su vigencia, su funcionamiento. Por eso reitero en la necesidad de trabajar en algún momento incluso desde una suerte, no diría de clandestinidad, pero de reserva, para no caer en las redes de este código. Sin embargo, desde espacios, como por ejemplo la Asociación Ecuatoriana de Libre Pensamiento, de la cual me honro en ser su vocero, promueve la necesidad de la defensa de los derechos públicamente y por lo tanto de la oposición a toda ley represiva.
El informe usa tres fuentes principales: sentencias judiciales recaídas en un conjunto de casos de alto relieve social, resoluciones del conjunto del Consejo de la Judicatura en procesos disciplinarios instaurados a jueces y declaraciones oficiales. El material analizado cubre principalmente el periodo de julio del 2011 a diciembre del 2013. Es la primera parte del informe donde se examina un conjunto de 12 casos, habiendo sido judicializados de parte del gobierno. Además de esto, tiene un propósito sancionador de las protestas sociales, además de las conductas de disidencia política que importaría violación de derechos fundamentales. Pero antes de continuar con el análisis de este informe, vamos a escuchar parte de la entrevista realizada por la Universidad Andina Simón Bolívar al realizador de este informe sobre independencia judicial, quien meses antes de la entrega de este causó incomodidad en el gobierno ecuatoriano por sus declaraciones. Ya él hacía un análisis de la situación de la justicia en el país y en tres países más de América Latina.
Bueno, se trata de la prisión preventiva o detención provisional, como se le llama en otros países, que es la detención que sufre una persona desde el momento en que es detenida por la policía y puesta a la disposición de un juez y acusada por un fiscal, hasta el momento en que se le condena, ¿no? Es un lapso en el cual la persona pues va a un centro de detención y sufre allí todas las condiciones que sabemos corresponden a los centros de detención. Lo que nosotros quisimos averiguar en esto es de qué manera, en el momento en que el juez decide enviar a prisión preventiva y no dar otra medida cautelar al procesado, en qué medida influyen sobre él factores que no tienen que ver ni con los hechos, ni con la ley, ni con ningún otro criterio jurídico, sino que son presiones o interferencias, injerencias que violan su independencia judicial y, en consecuencia, que esto es lo importante, alteran la imparcialidad que esperamos todos del juez, ¿no? Porque eso es lo que esperamos cuando vamos delante de un juez, que el juez se decida imparcialmente el caso. Entonces, exploramos esto en cuatro países, que son Argentina, Colombia, Ecuador y Perú. Lo que nosotros imaginábamos cuando empezamos, esto es interesante, ¿no? Porque una investigación no es especialmente interesante cuando uno encuentra lo que esperaba encontrar, ¿no? Yo creo que es más interesante cuando encuentra cosas nuevas que no esperaba. Eso es lo que hace interesante, excitante la investigación. Nosotros imaginamos que los jueces, en el momento en que en determinados casos que hubieran intereses importantes de por medio, tuvieran que decidir sobre prisión preventiva, recibirían llamadas de ministros, tarjetas de no sé quién, ¿no? Influencias a través de otros contactos, etc. Y que eso podía alterar la independencia del juez. Encontramos que prácticamente eso no existe, o existe muy excepcionalmente. Lo que existe es un clima en el cual se ha naturalizado la prisión preventiva, es decir, que la gente, todos nosotros, aceptamos como normal que la persona que la policía señala y que el fiscal acusa es el responsable y en consecuencia va adentro, ¿no? Esto se ha naturalizado en la sociedad, por supuesto no es espontáneo, vamos a ver eso, esto se ha naturalizado de modo que el juez que decide no imponer una prisión preventiva tiene que justificarlo, está a contracorriente, está nadando en sentido contrario a lo que se espera de él. Este es el elemento, creo que más o menos demostrado en el estudio, este es el elemento que pesa y que se articula a través de una serie de cosas, ¿no? ¿Cómo se forma este clima? ¿De dónde viene? Viene básicamente de algunos actores clave. El primer tipo de actor clave son los políticos, son ministros, autoridades de otro tipo, etcétera, que salen a decir, ¿cómo es posible que se haya puesto en libertad fulanito de tal si se le detuvo en flagrancia? ¿O cómo es posible que menganito, que ha cometido este crimen, un crimen horrendo, y lo trata como si ya estuviera condenado, ¿no es cierto? Esta es la imagen, que ha cometido este crimen horrendo, se ha puesto en libertad. Este es un primer renglón.
Es la famosa mano dura.
Exacto, es la mano dura. Que da muchos réditos políticos, tanto a gobierno como a oposición, ¿no? Porque todo lo hemos comprobado en algunos países en que el lenguaje de gobierno y de oposición son similares respecto a esto. Unos porque se defienden desde el gobierno diciendo son los jueces los culpables, y los otros porque dicen este gobierno no funciona, porque están en la oposición. Ese es el primer sector. El segundo sector son autoridades de las propias instituciones del sistema, es decir, presidentes de Corte Suprema, presidentes de consejos, fiscales generales, ¿no? Hemos visto varios casos escandalosos en Perú, por ejemplo, del fiscal general diciendo cosas que son claramente interferencia con lo que es capacidad de decisión del juez. Este segundo rubro, nos hemos preguntado por qué es que las autoridades, el caso de los políticos es muy claro, como tú dijiste, es por buscar réditos políticos. En el caso de las autoridades de las instituciones, yo tengo la impresión de que es por buscar legitimidad. Y el tema de poner gente presa, desgraciadamente, porque existe esta percepción social de que el señalado por la policía es culpable, el poner gente presa es popular. Entonces, estas autoridades yo creo que buscan legitimar la mala percepción que hay sobre las instituciones del sistema de justicia en todos nuestros países, legitimarse diciendo, miren, estamos poniendo gente presa o queremos poner gente presa. Y finalmente, el tercer actor importante son los medios de comunicación. Los medios de comunicación dan por hecho esto, que el señalado por la policía es culpable, e incluso en algunos países pues nos hemos asomado al tema de relaciones no muy limpias entre policía y medios de comunicación, que se gratifican mutuamente a través de estas acciones efectivas de la policía, ¿no es cierto? Entonces, lo que resulta de todos, la intervención de todos estos actores y de este clima, son jueces y fiscales cohibidos. Jueces y fiscales que tienen temor a enfrentar esta especie de ola que tienen al frente, que les dice, pongan gente presa, y fulanito que ha sido detenido, métanlo adentro, ¿no? Entonces, este es el clima en el cual los jueces tienen que ir cuesta arriba para dictar una medida que no sea de prisión preventiva, es decir, medidas cautelares como el arresto domiciliario, la comparecencia, la retirada del pasaporte, en fin, todas las fórmulas que hay para evitar. Bueno, lo que pasa, primero, lo que le pasa al juez, para entenderlo, es que de esa manera está protegido, ¿no? Como me decía un fiscal, es mucho más fácil dictar una medida como la prisión preventiva porque uno no corre ningún riesgo. Nadie le va a preguntar por qué. Nadie le va a someter un proceso disciplinario por haber dictado una prisión preventiva. En cambio, sí ocurre lo contrario. Entonces, el juez no se arriesga cuando dicta una prisión preventiva. El fiscal no se arriesga cuando pide a la prisión preventiva. Este es el primer dato, ¿no? Ahora, socialmente, lo que pasa es que una persona va detenida con todos los costos que esto significa desde el punto de vista personal, laboral, familiar, de imagen social, porque si estuvo adentro, la gente dice, por algo será, ¿no es cierto? Entonces, hay un costo enorme en una persona que a lo mejor pues no hay ninguna prueba contra ella, a lo mejor es inocente, como ocurre de hecho con muchos que pasan por... Esto no lo tenemos cuantificado porque no hay datos. No sabemos cuántos de los que van a prisión preventiva finalmente son declarados inocentes, ¿no? Y fueron por nada, ¿no?, a la prisión preventiva.
¿Se esté manejando la prisión preventiva como si fuera una pena anticipada?
Sí, en los hechos es una pena anticipada. Y yo te diría más aún, la audiencia de prisión preventiva, que es el momento en que recién detenido el sujeto que está siendo sometido a proceso, el fiscal pide la prisión preventiva, el defensor normalmente se opone y el procesado está allí. En ese momento, que es un momento inicial del juicio, en el cual hay solo indicios o elementos muy preliminares, porque ahí no es el juicio, ¿no es cierto? Es simplemente la audiencia de prisión preventiva. Yo diría que esa audiencia se convierte en muchos casos en juicio anticipado. Hay algo más siniestro todavía, y es que en muchos casos, o en varios casos, no exageraré, en varios casos, hemos comprobado, básicamente haciendo entrevistas a jueces y fiscales, ¿no?, que finalmente cuando se les sentencia y hay dudas razonables que deberían hacer que se le absuelva, se le impone una pena equivalente a la prisión preventiva que ya sufrió, para no desacreditar al sistema, ¿no? Qué cruel, ¿no? Qué cruel esto.
¿Cuál es la relación del uso de la prisión preventiva con la independencia judicial, la división de poderes y en general con la democracia constitucional?
Bueno, es una pregunta creo más compleja que el estudio que hemos hecho, pero la prisión, mira, lo que nosotros hemos comprobado en prisión preventiva, a ver cómo decirlo, creo que el tomar la prisión preventiva como el momento o la etapa en la cual hemos querido ver qué pasa con la independencia es una, si me permites, es una especie de excusa, es una especie de ocasión para ver el tema de fondo, y es cuán independientes son los jueces, porque eso es lo que interesa. Uno normalmente no imagina que en algún momento puede ser detenido y tenga este problema dramático de enfrentar a un juez. Un juez que lo que está buscando es el argumento para mandarlo a uno adentro. Uno no se imagina como materia de un proceso penal, pero uno sí se imagina que le puede ocurrir que por X razón tenga que ir a un juicio. Y en ese momento lo que uno quiere tener es un juez imparcial, un juez que decida con su criterio, según los hechos y según lo que dice el derecho aplicable al caso. Lo que nos demuestra ese estudio sobre prisión preventiva es la poca independencia del juez. Y esta poca independencia del juez, creo que uno tiene derecho a creer que no ocurre solo con ocasión de la prisión preventiva, ocurre mucho más allá, en el proceso penal y en cualquier otro proceso. Es decir, si existe un sistema de presiones sobre los jueces para que decidan en determinada dirección, estoy seguro que puedo afirmar que esto no ocurre solo en prisión preventiva. Entonces tenemos a jueces que tienen poca independencia. Esta es la gran constatación, si tú quieres, del estudio. Jueces que a través de una serie de mecanismos son inducidos a decidir en la dirección en que se espera que decidan. Es decir, no tenemos jueces imparciales. Esto es lo grave del asunto, ¿no? Y por supuesto esto tiene pues un efecto en primer lugar sobre el control de poderes, ¿no? Se supone que de los jueces depende el control de constitucionalidad y de legalidad de los actos de gobierno. Si tenemos jueces así, uno duda de que puedan ejercer imparcialmente esa función. Si tenemos jueces así, uno duda entonces de que el sistema democrático esté funcionando a cabalidad. No es fácil, pero nosotros hemos tratado desde el punto de vista de la prisión preventiva, o desde este foco, porque no, en este trabajo no hemos podido tocar más que este tema, hemos tratado de sugerir algunas cosas muy específicas, ¿no? En dos o tres ámbitos, básicamente. Uno es el ámbito de la comunicación. Es decir, creemos que hay, o constatamos que en esto incide un problema de baja educación ciudadana y de baja información ciudadana. Si nos han hecho creer que todo aquel que es señalado por la policía es un culpable, esto tiene que modificarse. Y tenemos que entender que esto no es así. Y que no basta con poner presunto, como ponen los medios de comunicación, para mal señalar a una persona, ¿no? Entonces, hay ahí un problema fundamental de educación ciudadana en general. Luego, hay un problema de falta de información de la justicia. Es decir, la justicia no se explica. La justicia no siente que tiene que comunicarse. La justicia no siente que tiene que justificar sus decisiones. Entonces, las decisiones judiciales no se entienden, y cuando, en general, no solo la de prisión preventiva, pero en general, y cuando se dice, bueno, este ciudadano se le va a procesar, pero no bajo prisión preventiva, sino bajo arresto domiciliario o bajo comparecencia, por la cual tiene que firmar cada semana en el juzgado, la gente no entiende por qué se decide esto. No entiende que hay una lógica de la prisión preventiva muy clara, y es que solo se debe dictar prisión preventiva cuando hay peligro de fuga o cuando hay el peligro de que el procesado, estando en libertad, altere pruebas, perjudique el proceso. Y que en los demás casos no se justifica la prisión preventiva. La gente ve la prisión preventiva como pena anticipada. Esto tiene que ser explicado, modificado. ¿Quién tiene que hacerlo? Las instituciones judiciales, en primer lugar. Entonces hay una responsabilidad que debe ser enfrentada. Hay un segundo tema, o un segundo ámbito de recomendaciones, que tienen que ver con lo que pasa dentro de las instituciones del sistema. Lo que nosotros hemos visto es que cuando un juez se atreve a dictar una medida que no es de prisión preventiva y los medios de comunicación se le lanzan como lobos, ¿no es cierto?, para decir, para señalarlo, para insinuar que ha habido corrupción en ese caso, porque ¿por qué lo puso en libertad? Seguramente hay algo oscuro detrás, ¿no es cierto? En ese momento el juez queda suelto, como el torero en medio de la plaza, a ver qué le ocurre. Es decir, las instituciones no tienen sistemas de respaldo, de apoyo, para que ese funcionario que ha tomado una medida correcta se sienta pues respaldado por su institución. No, en muchos casos son gente que no sabe qué hacer frente a esas circunstancias, porque no ha sido preparado además para enfrentar este clima adverso, y lo pasan muy mal. Peor aún, se enfrentan a un proceso disciplinario como consecuencia de no haber dictado la prisión preventiva, porque entonces además tienen esta carga de tener que justificarse ante el propio sistema. El tercer ámbito es, si tú quieres, el más concreto, que son los procesos disciplinarios. En los cuatro países constatamos que los procesos disciplinarios son procesos no diré secretos, pero casi.
Uno de los tres casos escogidos están vinculados a la protesta social. El más antiguo corresponde a la marcha contra el proyecto de ley de aguas que en mayo de 2010 en la provincia de La Suay llevó a cabo un grupo de ciudadanos de origen indígena. Tres dirigentes de la movilización fueron procesados y absueltos en primera instancia, pero resultaron condenados en agosto del 2011 por obstaculización de vías públicas en la Corte Provincial. El segundo caso es el de José Acacho, y otros dirigentes que de manera similar a la del caso anterior encabezaron una movilización indígena en la provincia de Morona en septiembre del 2009, cuya confrontación con la policía resultó una persona muerta. El tercer caso en esta categoría es el de los estudiantes del Colegio Central Técnico que salieron de las aulas en febrero de 2013 a protestar en las calles debido a que en el nombre de la institución había sido modificado por una disposición gubernamental. La protesta y su contención por la policía produjeron daños materiales menores. Fueron detenidos 87 estudiantes, de los cuales se procesó penalmente a aquellos 12 que eran mayores de edad. Luego de una intervención pública del presidente Correa sobre el caso, el fiscal resolvió acusar y los 12 fueron condenados en septiembre del 2013 por rebelión. Uno de los grupos está integrado por dos casos que al parecer tienen en común el objetivo de silenciar o castigar algunas expresiones de disidencia política. El de los pies de Lulunkoto se refiere a tal número de personas, entre ellas algunos dirigentes sociales, que reunidas en un domicilio particular fueron detenidos en marzo del 2012 y acusadas de integrar un grupo subversivo. Esto es el delito de terrorismo. Fueron sentenciados a un año de prisión. El segundo caso es del ex militar Diego Vallejo, quien después de haber colaborado estrechamente con el gobierno del presidente Correa, desarrollaba algunas actividades de lucha contra la corrupción. Fue detenido en junio del 2012 cuando en su vehículo portaban dos armas entregadas en custodia por un tercero. Fue procesado en vías paralelas, tanto por asociación ilícita como por tenencia ilegal de armas. Absuelto en el primer proceso en junio del 2013, fue condenado en el segundo y al mes siguiente a un año de prisión. Además, en la segunda parte del informe se aborda el papel desempeñado, pues a partir de agosto del 2011, en tanto otros procesos, se examinó los criterios empleados por el Consejo Nacional de la Judicatura y el significado de la sanción impuesta, que salvó en dos procesos, fue el de la destitución. Como resultado de la consulta popular convocada por el gobierno y realizada en mayo del 2011, la composición del Consejo de la Judicatura, establecida en la Constitución de 2008, fue modificada. El cambio efectuado en el modelo constitucional originó una preeminencia de los otros poderes en el órgano de gobierno de la función judicial, tanto respecto del periodo de transición que duró 18 meses, como de la conformación permanente que es la actual. El número de procesos disciplinarios instaurados por el Consejo creció significativamente respecto de años precedentes. En el 2013, de cada tres procesos disciplinarios abiertos contra jueces, uno terminó en la sanción de destitución. Antes de despedirnos, amigos oyentes del programa Ojo a la Justicia, les dejamos con esta nota informativa de el pasado 27 de octubre. Activistas quieren que la misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos venga al Ecuador. Las 14 organizaciones de derechos humanos, indígenas, juristas y académicos, llevaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sus preocupaciones sobre la situación de los pueblos indígenas y de la dependencia judicial en el país en dos audiencias de una hora. Luis Herrería, Observatorio de Derechos y Justicia del Ecuador.
Entre los años 2005 y 2006, en el Ecuador se llevó adelante un proceso de selección de magistrados para la Corte Nacional de Justicia, en aquel tiempo se llamaba Corte Suprema de Justicia, y bajo la veeduría del doctor Leandro Despuy, de la Comunidad Andina de Naciones y de delegados de la Unión Europea, se hizo un procedimiento de concurso de méritos y oposición en el cual resultaron seleccionados 31 juristas ecuatorianos sin tacha, de enorme prestigio y conocimiento. Esta selección de magistrados se pretendía que sea de carácter vitalicia y fueron suspendidos en este periodo vitalicio en el año 2011. El señor presidente de la República del Ecuador llevó adelante una consulta popular que permitió que una comisión ad hoc, nombrada por el propio presidente de la República de vertientes subordinadas a él, designe una nueva Corte Nacional de Justicia que al mismo tiempo estaba siendo monitoreada por una veeduría internacional liderada por el ex juez español Baltasar Garzón, que en las conclusiones, yo les presentaré a ustedes el informe correspondiente, las conclusiones finales en el mes de diciembre del año 2012 determinó que el concurso no tenía la transparencia y que se habían seleccionado como jueces a personas que no tenían la idoneidad en muchos de los casos. Pero al mismo tiempo también se pasó de inmediato a designar un Consejo Nacional de la Judicatura, que actualmente está en funciones, que está integrado absolutamente por ex altos funcionarios del gobierno del presidente Rafael Correa, entre los cuales se destaca a su presidente, el doctor Gustavo Yalc, que fue secretario privado del presidente de la República. Ese organismo de selección y también de destitución de los magistrados del Ecuador no tienen la idoneidad por falta de imparcialidad política para tener el control y permitir la destitución de los magistrados que no se ajustan a los sesgos políticos que se presenten en las sentencias que tienen, obviamente, algún matiz de orden político por parte del Gobierno Nacional. Tanto el Observatorio de Derechos como la Universidad Católica de Quito solicitan lo siguiente: establecer fecha definitiva para una visita en loco de la Comisión Ecuador para que se pueda establecer el estado del sistema de justicia ecuatoriano y la abierta intromisión del poder político en las atribuciones privativas de jueces y tribunales. 2. Realizada la visita en loco, elaborar el correspondiente informe sobre la falta de independencia del sistema de justicia ecuatoriano, formulando recomendaciones al Estado para dar cumplimiento a lo establecido en la Constitución ecuatoriana en el artículo 168 y en los instrumentos internacionales de derechos humanos que garantizan la independencia de los operadores de justicia. 3. Recomendar al Estado ecuatoriano la derogatoria de la frase error inexcusable establecida en el numeral 7 del artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial. 4. Recomendar al Estado ecuatoriano la depuración de la Corte Nacional de Justicia de acuerdo a lo establecido en el informe final de diciembre de 2012 de la veeduría internacional que objetó la designación de jueces. Y por último, recomendar al Estado ecuatoriano la sustitución de todos los miembros del Consejo de la Judicatura.
Mario Melo, Centro de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador.
Señora Presidenta, señores comisionados, en Ecuador, lamentablemente, el Consejo de la Judicatura aplica la suspensión y la destitución de jueces de manera discrecional, esto es, de forma arbitraria, convirtiendo tales sanciones disciplinarias en instrumentos de presión y sumisión a los operadores de justicia y en mecanismos para amedrentar a los jueces en general. Las causas más frecuentes de procesamiento y sanción de jueces generan incertidumbre y falta de previsibilidad y son contrarias al principio de legalidad. En el informe de la veeduría internacional conformada por el gobierno del Ecuador, se determina que la causa está sujeta a interpretaciones y constituye una injerencia en la autonomía de la actuación de los jueces y en su libertad de interpretación. Su uso puede enmascarar acciones disciplinarias que suponen auténticas revisiones jurisdiccionales. En el caso Apsis, Barbera y otros versus Venezuela, la Corte ha ilustrado que el error inexcusable es aquel que no puede justificarse por criterios jurídicos razonables y además ha señalado que se trata de un concepto jurídico indeterminado, indefinido, por lo que se requiere en cada asunto particular ponderar la actitud del juez normal y de acuerdo a ello y a las características propias de la cultura jurídica del país, establecer el carácter inexcusable de la actuación del funcionario. Las cifras tomadas del informe de Luis Pásara son: en el Ecuador, entre julio del 2011 y enero del 2013, el Consejo de Transición instauró un total de 1.600 procesos disciplinarios contra jueces. Esta cifra superó en 334 a los 1.273 procesos disciplinarios contra jueces planteados en los 3 años anteriores. De estos, 1.607, 244 terminaron con la destitución de los jueces, y de esos 244, en 132 se invocó como causa de destitución el error inexcusable. La mayoría de jueces destituidos eran funcionarios de carrera. Entre enero y noviembre del 2013, el Consejo de la Judicatura, en su actual composición, inició 455 procesos disciplinarios, de los cuales 136 concluyeron con la destitución de los jueces, y de esos 136, 88 fueron por la misma causa. La mayoría de estos procesos, además, se iniciaron por denuncia formulada por un funcionario del gobierno.
Pedro Granja, Federación Nacional de Abogados.
De los 12 del Central Técnico y últimamente de los niños que fueron torturados del Colegio Mejía en la última protesta contra el alza de tarifas del transporte público en el país. La pregunta central para nosotros como Federación de Abogados es: ¿existe independencia judicial en el Ecuador? Vamos a decir que no, respecto de amparados en los siguientes fundamentos de hecho y de derecho. En mayo del 2011, el presidente Correa convoca una consulta popular para reformar la Constitución de la República. En lo principal, lo que buscaba en la pregunta 4 de esa consulta era que se cambie la conformación del Consejo de la Judicatura para que éste se integre por un representante del Poder Ejecutivo, otro representante del Poder Legislativo y un tercer representante del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, dirigido por Marcela Miranda, quien era una de las asesoras de Ricardo Patiño, su canciller. En la praxis, ese Consejo de la Judicatura estaba integrado solamente por representantes del Poder Ejecutivo. Fue ese Consejo de la Judicatura el que terminó destituyendo a más de 244 jueces bajo el fundamento del error inexcusable, sin dar ninguna motivación al respecto. Vamos un poco más adelante. ¿Quiénes conforman las comisiones ciudadanas de selección para elegir a la Corte Constitucional en el Ecuador? ¿Quiénes conforman las comisiones de selección supuestamente ciudadanas para elegir al fiscal general y a los jueces de la propia Corte Nacional? Una comisión ciudadana debería estar integrada por un representante de los estudiantes, de los jubilados, de los padres de familia desempleados, pero no. En el Ecuador, esas comisiones ciudadanas de selección están integradas por un representante del Poder Ejecutivo, por otro representante del Poder Legislativo, que en la praxis es el propio presidente de la República, quien maneja el Poder Legislativo como quiere, y otro representante del Poder de Transparencia y Control Social. ¿Qué ha sucedido? Les rogamos que ustedes, amparados en el artículo 42 de la Convención Americana y en el artículo 58 de su reglamento, investiguen lo que pasa en el país y hagan un informe respecto de la independencia judicial en el Ecuador. ¿Qué ha sucedido? El actual presidente del Consejo de la Judicatura es nada más y nada menos que Gustavo Yalc, ex ministro de Justicia del propio gobierno de Correa, ex ministro del Interior del gobierno de Rafael Correa y además su secretario particular. Este señor, desde la cuenta de Twitter oficial del Consejo de la Judicatura, lanza frases como: hay que seguir persiguiendo a los culpables del intento de magnicidio del presidente de la República. Algo realmente escalofriante, realmente aberrante. ¿Qué posibilidad tenemos nosotros, como abogados defensores de las personas acusadas de este imaginario intento de magnicidio, de tener igualdad de armas en las Cortes ecuatorianas? Ninguna, cuando el propio presidente de la Judicatura termina diciendo eso públicamente en una cuenta de una red social. ¿Quién termina eligiendo a los jueces de la Corte Constitucional? La presidenta de la comisión que lo seleccionó es nada más y nada menos que Pamela Martínez. Ustedes revisan el retributivo de funcionarios de sueldos de la Presidencia de la República y esta mujer aparece como secretaria del despacho presidencial. ¿Quién además integraba esa comisión para seleccionar a los jueces de la Corte Constitucional? Un organismo que debería maximizar los derechos del ser humano concreto para minimizar los abusos del correísmo, para minimizar los abusos del Estado. Otro ministro de Justicia del mismo régimen, Néstor Arbito. ¿Dónde además encontramos a Néstor Arbito? En el propio Consejo de la Judicatura actual. Forma parte de ese Consejo de la Judicatura. ¿Qué ha sucedido con esa Corte Constitucional? Esa Corte, señores, que lo sepan ustedes, falló en contra de los maestros jubilados que todavía no pueden cobrar sus pensiones jubilares. Más de 300 ya han perdido la vida. Falló en contra de los campesinos, de los indígenas que defienden el agua y la vida. Y últimamente revocó un fallo de la Corte Nacional que confirmaba la inocencia de más de 7 personas acusadas de terrorismo por el gobierno ecuatoriano. Revocó el fallo, la confirmación de inocencia, ante una acción de tutela presentada por la Fiscalía del Estado. En esa medida, Nosotros creemos que en el Ecuador no existe el más remoto atisbo de independencia judicial y les rogamos a ustedes que intervengan.
Ignacio Boulín, Centro Latinoamericano de Derechos Humanos.
En primer lugar, quisiera agradecer a la señora presidenta, a los comisionados presentes, a los otros participantes de la audiencia. Mi nombre es Ignacio Boulín, soy presidente del Centro Latinoamericano de Derechos Humanos. Hemos llevado varios casos relativos a independencia judicial y libertad de expresión en el Ecuador, pero no me referiré a ellos, sino que el objetivo de mi intervención es mostrar los patrones sistemáticos que afectan a la independencia judicial en Ecuador y a la vez evidenciar cómo la ausencia de esta independencia golpea fuertemente en los otros pilares del Estado de Derecho, a saber, la libertad de expresión y el respeto a la decisión, a la disidencia política. La importancia del Estado de Derecho ha sido resaltada por la Comisión Interamericana al menos desde 1977, y la Comisión viene vinculando de manera consistente el goce de los derechos humanos a la supervivencia del Estado de Derecho. En este sentido, son tres pilares muy importantes: la justicia, la independencia judicial, la libertad de expresión y el respeto por la disidencia y las minorías políticas. El sistema interamericano es coherente en este sentido, en repetidos casos, la Corte y la Comisión han mencionado que es necesario dejar competir a las fuerzas políticas y que el terreno de juego en el que se desenvuelve esta competencia esté nivelado. No solo se puede favorecer al gobierno. Ahora bien, en estos tres pilares, la independencia judicial funciona como un cerrojo institucional. Es decir, la independencia judicial permite que la libertad de expresión florezca y permite que las disidencias políticas se expresen libremente y hagan valer sus derechos. Ante la ausencia de independencia judicial en Ecuador, el problema que tenemos se refleja en una mínima libertad de expresión y una persecución a la disidencia política. Quiero entonces presentar tres patrones que nosotros vemos como sistemáticos del problema. El primer patrón es que el Poder Judicial actúa como un brazo del gobierno para silenciar las voces políticas críticas. Los casos son innumerables, solo voy a resaltar, aunque no lo voy a explicitar, pues está pendiente de trámite, el caso del asambleísta Jiménez junto a Villavicencio y Figueroa. Sí quisiera hacer notar el patrón que se da en estos casos. Usualmente hay una denuncia política por parte de un miembro de la oposición o de la disidencia, que es replicado por el presidente o por algún funcionario, algún alto funcionario, públicamente, ya sea en el enlace ciudadano o ya sea en Twitter, por ejemplo. Inmediatamente después de esta réplica aparece una justicia supuestamente independiente a hacerse cargo de perseguir a quien denunció en primer lugar. Es decir, ¿qué es lo que vemos? Acusaciones de índole político por parte de una disidencia política pacífica, el gobierno las elimina a través del derecho penal aplicado por una justicia que siempre responde a sus deseos. Y así tenemos, por ejemplo, la condena a el asambleísta Jiménez, a Villavicencio y a Figueroa, por nombrar un caso. Segundo patrón, el Poder Judicial como brazo ejecutor del gobierno para callar a la prensa crítica. Desde el inicio del gobierno del presidente Correa, la prensa independiente fue restringida. La falta de independencia de la justicia fue precisamente lo que permitió que estos ataques a la prensa prosperaran. Tenemos casos como el del Universo, en el cual lo más sagrado para la libertad de expresión, que es una columna de opinión, fue condenada a través del uso del derecho penal. O casos como el de los hermanos Isaías, en los cuales se incautaron los medios por una orden administrativa sin posibilidad de defensa, o casos en los que se ha obligado hasta un caricaturista a rectificarse. Como consecuencia de eso se da el tercer patrón, que es la justicia del todo vale. Esto es, cuando los jueces, amparados en la impunidad que les da favorecer siempre al gobierno, utilizan su investidura para trabajar en sus rencores o rencillas personales.
Agradecemos a todos y a todas. Los esperamos en una próxima edición de Ojo a la Justicia, un programa del Observatorio Ciudadano Opta Justicia.